Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Como les habíamos comentado, vamos a conversar con Adriana Urrutia, politóloga del Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenida, Adriana, a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
¿Cuál es el tema? De pronto vamos a poner un rato una canción conocida, ¿no? Vamos, Keiko, vamos. ¿No? Vamos a hablar sobre fujimorismo. ¿Por qué está vigente? ¿Por qué sobrevive? Alguna gente podría pensar, después de todo lo que pasó, 10 años después, 15 años después, está allí, ¿no? Adriana, empecemos a desbrozar este tema. ¿Cuáles son, mencióname algunos de los puntales de las columnas que sostienen ese proyecto y después vamos conversando sobre otro? ¿Hay alguna que sea la central o son varias?
Bueno, como veníamos conversando antes que el programa empiece, hay que entender al fujimorismo y, digamos, su alta competitividad hoy en el Perú desde la clave de la desigualdad, ¿no? O sea, en un país altamente desigual, donde los índices de pobreza siguen siendo elevados para un país que ya no se considera tanto, digamos, en vías de desarrollo, sino más bien de clase media, la desigualdad sigue siendo un tema central y el fujimorismo, el proyecto político del fujimorismo desde sus inicios, ha estado abocado, digamos, a incluir a un sector de la población.
Un movimiento político inclusivo.
Sí, que estaba excluido. Pues,
¿no? Y eso viene quizás desde la actitud del propio Alberto Fujimori,
sí, claro,
cuando era presidente, que ese discurso que escuchas todavía en varias partes del país, es el único presidente que vino acá, ¿no? ¿No? Nunca nadie vino, pero él sí. Oye, pero las violaciones a los derechos humanos, para la prensa, asunto aparte, no importa. ¿Hay ese cálculo, esa forma de racionalizar lo que ocurrió?
Sí. Ahí hay dos cosas en lo que tú dices, ¿no? Lo primero es que hay que entender que el fujimorismo surge después de la guerra interna en el Perú, ¿no? Entonces, en un país también altamente fragmentado y con el trauma de la violencia que pocas veces entendemos, ¿no? Desde esa clave, desde cómo la guerra interna hace nacer al fujimorismo, ¿no? Y entonces el fujimorismo surge en ese contexto donde había un periodo de reconstrucción nacional, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en ese marco de la necesidad de que el Estado retome un poco las riendas del país, el fujimorismo construye un proyecto que busca generar mayor presencia estatal, ¿no?
Claro.
Es altamente personalista y entonces esa voluntad de mayor presencia estatal se traduce en la presencia de Alberto en zonas principalmente rurales, pero igual con esa vocación de brindar servicios públicos ahí donde, antes no había habido, ¿no?
Claro, yo recuerdo las propias elecciones de 1990 donde yo voté, ¿no? Y me acuerdo que era una cosa impresionante cómo en un momento se levanta la ola a favor de Fujimori en una época que no había redes sociales, ¿no? Y entonces los sociólogos en ese momento, o politólogos, y creo que hasta ahora nos seguimos preguntando qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este personaje empieza a escalar y a desplazar a políticos más ranqueados, ¿no?
Sí, ahí quizás, Ramiro, una cosa que hay que recordar es que Fujimori no era un outsider. Fujimori tenía su programa, claro, en el Canal 7, que era Concertando. Que estaba todos los días a las 5 de la mañana, que es una hora en donde las zonas rurales se conectan, pues, ¿no? Escuchan la radio, ven la televisión. Entonces, alguien que ya contaba con una plataforma a nivel nacional, ¿no es cierto? Y hablaba de un tema que le hablaba a mucha gente, ¿no? Que era como cómo desarrollar el agro y todo. Cuando se lanza, la gente lo reconoce, ¿no? Y además,
claro, en Canal 7, además, ¿no?
Sí. Y había sido director de la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, él ya contaba con dos espacios, dos plataformas a nivel nacional que permitieron lanzar su candidatura.
Digamos que no era exactamente un insider político, pero sí un insider en el sentido de que estar en el sistema
estaba,
y ser reconocido.
Estaba,
¿no es cierto? Ahora, y tu trabajo va por el lado de que, sin embargo, a lo largo de la década en que gobierna hay serias violaciones a los derechos humanos, hay unos robos gigantescos y, sin embargo, no, la población, digamos, mantiene el apoyo de una parte de la población, ¿no? ¿Cómo es que se puede hacer, digamos, esa ecuación en el imaginario de mucha gente y prescindir, digamos, de la parte oscura y seguir una ruta, se siente tan desheredada una parte de la población que eso prescinde de eso y sigue el proyecto?
Ahí hay dos cosas sobre las que yo quisiera hablar. La primera es hablar un poco de mi trabajo, de cómo se organizó y los objetivos que buscaba. Y lo segundo es cómo el fujimerismo vuelve a surgir, ¿no? Entonces, cuando yo empecé este trabajo, el que yo hice fue para mi tesis de maestría, es una etnografía. Yo estuve 3 meses haciendo trabajo de campo, etnografía para un poco informarle a los que nos están escuchando, es cuando el investigador decide, digamos, convivir con
el mismo
objeto,
lugar, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, yo decidí hacer una etnografía porque, digamos, desde donde yo venía, era también, como tú te lo preguntas, difícil de entender cómo es que el fujimorismo volvía a ser un partido competitivo, ¿no? Entonces, estuve siguiendo a militantes de base que hacían campaña con Keiko. Y volví también a algunos comedores populares donde las señoras, digamos, habían trabajado con Alberto, ¿no? Y ahí, un poco, digamos, lo que es la línea de lo que veníamos comentando, ¿no? La figura de Alberto seguía viva porque Alberto, en la manera en como ellos lo entendían, había diseñado políticas sociales que les habían permitido a ellas desarrollarse,
¿no? Inéditas, que no se habían hecho antes.
Sí. No sé si inéditas, venían un poco en la línea de lo que ya venía avanzando Izquierda Unida con el vaso de leche en los 80 en Lima. Pero, por ejemplo, el PRONAS, que es lo que yo vi más de cerca, había constituido no solo un programa social que les brindaba a las mujeres, digamos, alimentos, sino le brindaba la posibilidad de formar parte de una red de mujeres, empoderarse, salir del espacio familiar, ¿no es cierto?, y constituirse como lideresas locales, ¿no? Que además tenían después la posibilidad de ir a Palacio de Gobierno porque Fujimori les hacía fiestas.
Cosa que otros partidos no ofrecían.
No, que no ofrecían. Y entonces también recordemos un poco que el Perú, las elecciones, digamos, universales datan de los años 80, ¿no? Entonces eran quizás también las segundas elecciones donde se participaba en masa, ¿no? Entonces, y por primera vez un candidato se dirigía a ella, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado el fujimorismo lo que supo hacer fue que lo que se llama en ciencia política mantener estructuras de suspensión. Estas estructuras de suspensión, ¿qué son? Son grupos bien chiquitos, pero muy comprometidos.
Con pequeños núcleos.
Exacto, pequeños núcleos que permitieron que el partido se reconstituya, ¿no? Porque, o sea, recordemos cómo eran a inicios de los años 2000, nadie hablaba, pues, de fujimorismo, era lo peor, los medios contribuyeron muchísimo a eso. Pero poco a poco, a nivel local, fueron trabajando estos pequeños grupos para, digamos, reanimar la imagen del chino. Y ya con el regreso de Keiko en el 2005 para preparar la candidatura, es que se vuelve a organizar esta organización.
Ahora hay una cosa que es llamativa, que yo recuerdo haberla conversado también una vez en la universidad, y es esta renuncia a ponerle un nombre estable al partido, ¿no? Cambiar de nombre cada vez que se va a una elección, ¿no? Y solamente en el último tiempo sí se pone un nombre que es Fuerza Popular, que se ha mantenido. Pero esto respondía a, digamos, que lo importante no era la estructura partidaria, sino el líder o la lideresa, la
no,
líder.
Lo importante era hacer que la gente vuelva a confiar en la política. ¿No? Entonces, porque los partidos, o sea, si leemos también desde la clave de los 80, fueron los partidos los que llevaron a la guerra interna, ¿no? Y ahí hay mucha crítica, por ejemplo, a qué hizo Acción Popular para frenar el terrorismo, ¿no? Qué hizo
el APRA.
El APRA después para no solo frenar el terrorismo, sino la crisis, ¿no? Y de pronto llega un señor que dice, yo no voy a ser como ninguno de los dos, pero te voy a resolver los problemas. Entonces es una mirada pragmática, hay que entenderlo.
Y no importa tanto el nombre, sino él.
Importa él, importa lo que estas redes de resolución de problemas, ¿no? O sea, yo tenía hambre, me lo resolvió. Tenía miedo, me lo resolvió, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entenderlo así, ¿no? Desde un montón de soluciones prácticas que llegaron, efectivamente, bajo el liderazgo de Alberto Fujimori, ¿no?
Ahora, podría, en esa lógica, hablando del liderazgo de Alberto Fujimori, o sea, ¿otra persona podría haberlo hecho que no tuviera el apellido Fujimori? ¿O era él, digamos?
O sea, si hubiera tenido el mismo proyecto político, habría que, a mí no me gusta un poco eso de volver y pensar cómo hubiera sido, pero quizás si hubiera tenido el mismo proyecto político, sí. Hay otra cosa que yo quisiera agregar en la línea de lo que tú estás diciendo, es porque él es chino, ¿no? Y entonces en un país bien racista, al que alguien no sea ni blanco ni represente, pues, digamos, el patrón opresor, por decirlo de alguna manera, permite mayor identificación y eso también explica en gran parte el éxito,
Sí, yo recuerdo que en las elecciones del 90 eso tuvo un peso, una ola racista contra los Nisei, los japoneses, que yo recuerdo que alguna persona me dijo, o sea, es que yo no iba a votar por él, pero me dio tanta cólera que voté por
Y, a,
él.
y al revés, y mucha gente no quería votar por Vargas Llosa porque era el blanco limeño
Exactamente.
que también generaba muchos anticuerpos, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutos y volvemos para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Adrián Urrutia, politóloga del Instituto de Estudios Políticos de París, quien también participó en el Congreso LASA este fin de semana, sobre el fujimorismo. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué sobrevive? Adrián, estamos ya varios años después de que termine el gobierno de Alberto Fujimori, del golpe de Estado, de todo lo que se supo, los videos. Y sin embargo, Keiko sigue ahí. Dos candidaturas, no termina siendo presidenta, pero no parece de tener intenciones de desaparecer de la escena política, ni ella ni su hermano, ¿no? ¿Cómo es que continúa la cadena y pasa a los hijos y mantiene vigente ese movimiento a pesar de que no están, o sea, ya estamos en, digamos, el padre está preso y ellos utilizan las mismas prácticas que el fujimorismo y siempre las han cambiado de algún modo?
Las prácticas, por prácticas debemos entender esa capacidad primero de estar presentes a nivel nacional y segundo de dirigirse a sectores que, digamos, no tienen acceso a un montón de recursos que otros sectores sí tienen, ¿no? Los sectores populares. Y ahí, ¿cómo pasa? O sea, para responder a tu primera pregunta de cómo pasa el liderazgo, hay que volver al año 2006 cuando Fujimori fue preso. Ese momento es determinante porque ahí lo que se ve es que, digamos, al no tener Fujimori libertad, Keiko debe heredar forzosamente ese liderazgo, ¿no? Y eso además permite generar un marco de injusticia, ¿no? Fujimori está preso, esto es injusto, debemos volver a hacer del fujimorismo un movimiento grande, ¿no?
Como reivindicar la figura
Exacto.
fundadora y aquí está la hija.
Sí, entonces eso pasa entre el 2006 y el 2011, pero a partir del 2011 Keiko, digamos, tiene un proyecto propio de fortalecer el partido y es por eso que hace ya varios años es Fuerza Popular.
Claro, se plantea un partido en serio.
Exacto, un partido en serio y lo cual hace que el fujimorismo haya tenido ahora 73 congresistas, porque
72, ¿no?
tres,
3, ¿no?
sí. 73 porque vienen trabajando a nivel nacional ya hace varios años, haciendo además alianzas estratégicas en ciertos departamentos y posicionando alcaldes, digamos, a nivel subnacional, ¿no? Y entonces eso les permite también que en las elecciones, en las regiones ya los conocían, ya los venían ubicando y hace que también sean
Ahora,
exitosos.
sin embargo, ya hay dos elecciones sucesivas en que el fujimorismo pierde la presidencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay movimientos tectónicos, digamos, a nivel de la sociedad peruana, no solo en las capitales, o mismo, sino en provincias que ya han cambiado el chip, digamos, resisten esta fuerza popular.
Sí, yo no diría que es un tema a nivel nacional, porque el caso de Ayacuchano permite ahí hacerse preguntas. Ganó Verónica en primera y gana Keiko en segunda, entonces ahí
Claro,
habría que
eso es
analizar.
llamativo, por
Sí,
ejemplo, ¿no?
pero a nivel limeño, ¿no? Y yo creo que como bien decían, lo que permite hacer que digamos, el fujimorismo gane son esos 14.000 votos que fueron a la marcha contra Keiko, ¿no? Entonces, primero hay que entender que es un movimiento no tan grande, no a nivel nacional, sino más bien limeño, pero que además no tiene un líder, ¿no? Y eso es algo que, digamos, los partidos de oposición deberían...
El movimiento no aqueico.
No aqueico, ¿no? Yo me acuerdo que haber ido a la marcha para también un poco ver cómo era, y no había nadie que hablara al final de la marcha.
Sí.
¿No?
Entonces, un movimiento ciudadano más que un,
exacto,
un partido, ¿no?, con un, alguien que lo encabece, ¿no?
Entonces ahí lo que, o sea, mientras no hay un liderazgo partidario de ese antifujimorismo, el fujimorismo va a seguir siendo un partido fuerte, ¿no? Y ahí habría que bueno, ver cuáles son los proyectos de los otros partidos, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que hace perder, tú me dices, este movimiento limeño, uh-huh, digamos, urbano, también en algunas ciudades, ¿no?, uh-huh, que resiste? Ahora, ¿es eso o es, por ejemplo, hay también ciudades de provincias donde PPK gana ante la indicación de Verónica Mendoza de manera fulminante, ¿no? Sobre todo,
sí,
en el sur, ¿no?
También.
En el sur parece que no es tan fuerte, ¿no?
Sí, ahí, digamos, deberíamos también entenderlo desde... Finalmente el fujimorismo también tiene sus anticuerpos, ¿no? Tiene, uh-huh, su pasivo, y por más que quiera desvincularse y digamos, hace esfuerzos por tener una propuesta renovada, igual sigue teniendo, digamos, el pasado, uh-huh, y efectivamente ciertos sectores que siguen viendo que igual van a haber violaciones a los derechos humanos, o sea, ¿no? Que tiene ahí sus pasivos históricos, ¿no? Entonces, eso también permite entender.
Ahora, una cosa que en el caso del fujimorismo parece visible, y no creo exagerar, es la falta de cuadros políticos, digamos, de corte más intelectual, si quieres, uh-huh, ¿no? O sea, lo que tú ves son líderes, ves un Héctor Becerril, ves una Alejandra Aramayo. Además, es interesante observar la última jornada de congresistas. Uh-huh. Y lo que tienes ahora es una bancada con un montón de problemas, ¿no? Con gente acusada de falsificación, con gente, uh-huh, con gente, digamos, que no da una buena imagen ante la población, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo más que verlo así desde, digamos, una mirada más crítica, habría que entender por qué llegan, ¿no?, a ser congresistas. Y por un lado llegan porque sí hay una voluntad de Keiko de renovar, digamos, la imagen de los congresistas y una cara joven y femenina, ¿no? Uh-huh. Por un lado. Pero por otro lado, yo lo que creo es que como hay que entender cómo se reclutan estos congresistas. Y estos congresistas se reclutan porque son líderes en sus regiones, o sea, que van a ser, digamos, altamente votados porque ya se conocen en sus regiones.
Y el fujimorismo los busca, además, ¿no?
Y el fujimorismo busca, y entonces son alianzas con gente que ya tiene un proyecto político en sus regiones, ¿no? Entonces es un poco quiénes serían los más votados y hacen esta alianza con el fujimorismo y después, bueno, garantizan también su posición en el Congreso, ¿no? Ahí sobre el Congreso yo quisiera, y un poco con otras preguntas que tú hacías, hablar de que el fujimorismo lo que está haciendo es estas prácticas autoritarias, digamos, este modus operandi autoritario, entendiendo autoritario como la imposición de, digamos, ciertas normas, actitudes un poco más, de poniendo orden, por decirlo de alguna manera, se ha trasladado al Parlamento, ¿no? Entonces podríamos hablar ahora de un autoritarismo parlamentario, si se quiere, en el cual,
visible, ¿no?, eso, ¿no?
Sí, se imponen, digamos, ahí un conjunto de mecanismos para hacer ejercer la fuerza, digamos, de la mayoría, ¿no?
Pero si te fijas en menos de 6 meses de que, o bueno, un poco más ya, ¿no?, desde que empezó el gobierno, con esa gran mayoría parlamentaria, uno que habla de que el Alzheimer, los libros producen Alzheimer, otra acusada de falsificación, otra acusada de extorsión, o sea, hay un rosario, digamos, de malas prácticas, por decirlo gentilmente, que están vulnerando la imagen de cohesión, ¿no? Y entonces alguna gente también se preguntará, incluso la gente que tiene esta adhesión antigua, ¿qué está pasando, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que hay que verlo más en términos nacionales, ¿no? Creo, uh-huh, que efectivamente el fujimorismo puede ser, digamos, un actor en el cual se ven un conjunto de otros temas estructurales, ¿no? Uh-huh. O sea, esto del Alzheimer, yo creo que, digamos, tiene que ver con la calidad de la educación superior finalmente. En general, ¿no es cierto? Uh-huh. La corrupción es un tema transversal a el conjunto de partidos políticos, ¿no? Y efectivamente se ve más en el fujimorismo porque tienen mayor visibilidad, ¿no?
Pero ¿no hay algo ahí que atrae a este tipo de personas? ¿No hay algo ahí? Porque, digamos, si tú no tienes la PRO también le pasa a otros partidos, pero, digamos, son partidos que tienen, por ahí vas a encontrar siempre alguna figura señera, digamos. Uh-huh. En el fujimorismo es difícil encontrar a alguien, por ejemplo, a alguien que podríamos rotular como intelectual, ¿no?
Uh-huh. Pero tiene que ver también, o sea, ahí yo creo que tiene que ver con el perfil que busca el fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Y como alguna vez conversábamos con otro colega tuyo, uh-huh, tiene que ver con que la ideología es el pragmatismo, ¿no? Ah, ellos buscan, claro, resolver los temas de manera práctica, ¿no? Uh-huh. Más que de manera intelectual. Y ahí quizás otro punto sobre el desempeño en el Parlamento. El tema es que también estamos frente a otras bancadas de oposición, o sea, de oposición al fujimorismo muy frágiles, ¿no? Incluso la
BBK,
la bancada oficialista, yo creo que es ahí un tema aparte, pero lo veíamos ayer mismo, ¿no? Cuando, la semana pasada, cuando Cheput, ¿no es cierto?, va en contra de un ministro de Estado, ¿no? Y entonces creo que ni la bancada nacionalista bajo el gobierno de Ollanta Humala, que igual se fue fragmentando, iba en contra de...
Y según recuerdo, los fujimoristas nunca hacen eso, ¿no? No. Tienen una suerte de lealtad,
a
prueba de balas y de crítica.
Que, ¿no?, es parte de saber el juego político, ¿no? Uh-huh. Que también lo tiene, o sea, el APRA también tiene eso, ¿no? O sea, pueden ser medio críticos, pero igual hay, digamos, un alineamiento de esos congresistas.
Ahora, sin embargo, en la última época ahí ya se ven, digamos, sectores, o presuntos sectores, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en el caso del aniversario número 25 del golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Sale la congresista Letón y dice, en esta parte del hay una parte del fujimorismo, y lo dijo así, lo recuerdo, que no quiere que esto se repita. Y sin embargo sale el señor Aguinaga diciendo, no, estuvo bien. Sale Marta Chávez celebrando el asunto, uh-huh, diciendo que había que cortar una pierna. Entonces tampoco hay una cohesión monolítica, digamos, ¿no? Uh-huh. En la actualidad, ¿no?
Sí, y ahí tiene que ver con que, han entrado en distintas etapas del fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que digamos, la sección que tú hablas de Aguinaga...
El fujimorismo primigenio, digamos,
exacto,
auroral.
¿No? Cumplió otro rol en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces también tiene que justificar las acciones que tomaron, ¿no? Uh-huh. Y Letona y... Pero ahí quería hacer hincapié sobre un punto y tiene que ver con que esta situación de la que tú hablas nos permite también reflexionar sobre la necesidad de repensar el efecto que tiene el sistema electoral, ¿no? O sea, que tengamos que escoger a congresista por congresista en vez de escoger una lista permite justamente intensificar estas diferencias, ¿no?
Sí, ahora hay un proyecto para discutir ese tema. Una última pregunta, bueno, queda un cachito de tiempo. ¿Qué pasa con Kenji? Uh-huh. ¿Kenji puede ser, digamos, una nueva figura? ¿Está jugando un partido solo? Porque se ha vuelto una especie de piedra en el zapato, ¿no?
Sí, y creo que es ahí algo que está saliendo un poco de lo que se tenía pensado, ¿no?
¿Del esquema?
Del esquema que se tenía pensado, y además porque es el único que se puede salir de ese esquema, porque es el único
eso es
que
interesante.
Tiene, en un partido personalista, ¿no es cierto?, el que puede optar por la autonomía es alguien que también se apellida Fujimori.
Claro, no se lo levantarían a Becerril o a Carla Schaffer.
No.
Lamentablemente, tenemos que terminar. Diana, te agradezco mucho tu
Muchísimas
presencia en el programa.
Gracias por la invitación también.
No, y gracias a ti por darnos luces sobre un fenómeno político que es, antes que entenderlo desde el punto de vista de la adhesión ciega o la condena, hay que entenderlo, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante eso para esclarecer la política en el país. Gracias, felicitaciones por tu trabajo. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana para discutir y hablar con ustedes temas de sumo interés. Hasta pronto.